Hoy tenemos sobre la mesa un documento que, la verdad, es una auténtica pasada y que le da la vuelta por completo a cómo pensamos sobre la lucha contra el cáncer.
Totalmente.
La idea de fondo es dejar de hablar de una guerra para aniquilar células y empezar a pensar en cómo regenerar la salud, en devolverle al cuerpo su propio equilibrio.
Claro.
De hecho, todo el texto se basa en una filosofía muy potente que llama el juego del amor por la vida. Así que la misión que nos hemos puesto hoy es meternos de lleno en las estrategias más rompedoras que están dibujando esta nueva era de la oncología regenerativa.
Es que, a ver, este cambio de paradigma no es un capricho, ¿sabes? Nace de una necesidad muy, muy urgente. Los tratamientos de siempre, cirugía, quimio, radioterapia, a pesar de lo mucho que han avanzado, tienen un techo de cristal.
Tienen un límite, exacto. Son muy buenos para reducir la masa tumoral, pero a menudo se les escapa la raíz del problema. Y esa raíz tiene un nombre, las células madre cancerígenas. Vale, ese es un concepto que tenemos que dejar muy claro desde el principio, porque no todas las células de un tumor son iguales.
Para nada. Imagina un árbol. La quimio sería como podar las ramas y las hojas. Puede parecer que has acabado con él, pero si dejas el tronco y las raíces,
vuelve a crecer.
Vuelve a crecer. Esas raíces son las células madre cancerígenas. Son una minoría, son increíblemente resistentes y tienen la capacidad de regenerar el tumor entero. Son la causa principal de las recaídas.
Entendido. Entonces, el objetivo de esta nueva oncología regenerativa no es solo seguir podando, sino arrancar el árbol de raíz, ir a por esas células madre y, al mismo tiempo, abonar y fortalecer el terreno.
El terreno, que sería nuestro sistema inmunitario.
Claro.
Has dado en el clavo. Se trata de convertir al propio cuerpo en el arma más sofisticada contra la enfermedad. Y vamos a desgranar cómo se está intentando hacer eso, porque el documento que nos han pasado agrupa estas estrategias en 5 grandes familias. Y de verdad, algunas son alucinantes. Pues vamos a ello. Empecemos por la que quizás sea la terapia regenerativa más consolidada en oncología. El trasplante de células madre hematopoyéticas. El trasplante de médula ósea de toda la vida.
Exacto. Su función, si no me equivoco, es hacer un reset completo del sistema inmune y de la fábrica de sangre después de que una quimio lo haya dejado todo cao, ¿no?
Esa es la idea fundamental. Piensa que para tratar leucemias o linfomas muy agresivos, a veces hay que usar dosis de quimioterapia tan brutales que no solo destruyen las células malignas, sino también las sanas de la médula ósea. El cuerpo se queda sin capacidad para producir sangre.
Se queda a cero.
A cero. El trasplante es, literalmente, un plan de rescate. Se infunden nuevas células madre sanas, ya sean del propio paciente o de un donante, para reconstruir esa fábrica.
Pero aquí hay algo que siempre me ha fascinado y que el documento subraya. No se trata solo de repoblar. Hay un efecto secundario que a veces es casi más importante que el propio tratamiento.
Sin duda. Y es uno de los descubrimientos más bonitos de la inmunología. Cuando el trasplante es de un donante, lo que se conoce como trasplante alogénico, las nuevas células inmunitarias que crecen en el paciente, bueno, no solo le protegen de infecciones.
Ahí está la clave.
Ahí está. A menudo reconocen a las pocas células cancerosas que hayan podido sobrevivir a la quimio, como algo extraño, ajeno, y las atacan. Este fenómeno se llama efecto injerto contra tumor.
Espera, espera. ¿Me estás diciendo que el nuevo sistema inmune del donante se convierte en una especie de policía de élite que patrulla el cuerpo del paciente, buscando y eliminando células tumorales?
Precisamente. Es una inmunoterapia potentísima que no estaba planeada, un regalo inesperado que contribuye de forma masiva a la curación. Es la prueba de que un sistema inmune, educado y alerta, puede ser el mejor tratamiento oncológico que existe.
Claro, y esto nos sirve de puente perfecto para lo que viene ahora.
Exacto, porque si un sistema inmune prestado puede hacer eso, la pregunta es, ¿podemos enseñarle a nuestro propio sistema inmune a hacerlo? Y aquí es donde la cosa se pone ya de ciencia ficción. Hablemos de la terapia CAR-T.
Que consiste básicamente en convertir las células de un paciente en sicarios programados para cazar el cáncer.
Es que es una de las revoluciones más espectaculares de la medicina moderna. A ver, el concepto es heleronte y potentísimo. Primero, se extraen del paciente sus propios linfocitos T, que son, digamos, los soldados de infantería de nuestro sistema inmune.
Los soldados rasos, vale.
Exacto. Se llevan a un laboratorio de alta seguridad, y, mediante ingeniería genética, se les introduce un gen nuevo. Este gen produce una proteína, un receptor artificial, llamado CAR.
Que es como si les pusiéramos unas gafas de visión térmica que solo detectan a las células tumorales.
Una analogía perfecta. Ese CAR está diseñado para engancharse como una lapa a una proteína específica que solo está en la superficie de las células del cáncer que queremos atacar.
Vale.
Por ejemplo, la proteína CD19 en algunos tipos de leucemia. Una vez modificados, esos linfocitos se cultivan hasta tener cientos de millones y se vuelven a infundir en el paciente. Y dos, patrullan el cuerpo y en cuanto su receptor CAR detecta una célula con esa proteína, se activan de forma masiva, se multiplican y la aniquilan.
Y los resultados, como bien dice el texto, han sido algo nunca visto.
Es que son increíbles.
Sí, el documento habla de remisiones completas de cerca del 80% en niños y jóvenes con leucemia linfoblástica aguda que ya no respondían a nada. Y menciona el caso de Emily Whitehead, la primera niña tratada en 2012.
Que sigue viva y curada.
Exacto.
Recuerdo perfectamente cuando salieron los primeros datos del ensayo de Emily. En la comunidad científica fue un auténtico terremoto. La gente no se atrevía a creerlo del todo, ¿sabes? Había mucho escepticismo. Su caso cambió la mentalidad de una generación entera de investigadores.
Es una historia increíble. Pero claro, esto nos lleva a la gran paradoja de la medicina del siglo XXI, que también se menciona.
Claro.
Hemos creado una tecnología que roza la curación, pero que es tan compleja y personalizada que tiene un coste astronómico. Esto abre una brecha social enorme.
Totalmente. Y es el gran debate ético que tenemos sobre la mesa. Por eso es tan relevante el ejemplo que cita el documento del CAR-T académico desarrollado en el Hospital Clínic de Barcelona. Es un esfuerzo titánico dentro del sistema público para crear una alternativa propia, mucho más asequible, y garantizar que esta revolución no sea solo para unos pocos. Es una cuestión de justicia social.
Desde luego. Si la terapia CAR-T es programar a nuestros soldados de élite, el siguiente enfoque, el de las vacunas, suena más a montar un campo de entrenamiento para todo el ejército.
Jaja, sí, buena analogía.
Ya está ahí.
Esa es la idea. Y aquí el documento explora dos caminos que son fascinantes. El primero, de la Universidad de Stanford, utiliza células madre pluripotentes inducidas, las famosas IPS.
Un momento, frena. Células IPS. ¿Me estás diciendo que se puede coger una célula de la piel de una persona, llevarla a un laboratorio y convertirla de nuevo en una célula madre casi embrionaria? Suena a brujería.
Pues es la realidad desde que Shinya Yamanaka lo descubrió y ganó el Nobel por ello. Y lo que vieron en Stanford es que estas células IPS, al ser células muy primitivas, comparten un montón de proteínas en su superficie con las células cancerosas.
¿Se parecen mucho?
Muchísimo. Y aquí viene la genialidad. Pensaron, ¿y si usamos estas células IPS como si fueran un sparring para el sistema inmune? Como un muñeco de entrenamiento, para que los soldados aprendan a reconocer al enemigo. Exacto. Irradian las células IPS para que sean seguras y no puedan formar tumores. Y las inyectan como una vacuna. El sistema inmune las ve, las reconoce como algo extraño y monta una respuesta potentísima contra todas esas proteínas que comparten con el cáncer.
O sea, lo entrenas.
Básicamente, educa y prepara a todo el ejército para que, si alguna vez ve una célula tumoral de verdad, la aniquile al instante. En ratones, los resultados que citan fueron espectaculares.
Es una idea brillante. Y el segundo enfoque del TEC de Monterrey es todavía más radical. Hablan de reprogramar el tumor directamente, desde dentro.
Esta línea es muy experimental, pero conceptualmente es una bomba. La idea es tomar los mismos factores de Yamanaka que se usan para crear las IPS e introducirlos directamente en las células de un tumor.
Directo al tumor, ¿sí? El objetivo no es convertirlas en células madre, sino algo más sutil, resetear su programa genético maligno. Es como si le metieras un virus informático a su sistema operativo para desestabilizarlo, para forzarlo a abandonar su identidad cancerosa o hacerlo visible para que el sistema inmune lo elimine. Es la máxima expresión de reprogramar en lugar de destruir.
Totalmente. Vale, hemos hablado de reeducar a nuestro ejército, pero el siguiente grupo de terapias va de reclutar a un mercenario inesperado. Los virus. Jaja, sí.
La idea de usar virus modificados genéticamente para que infecten y maten selectivamente a las células tumorales son los virus oncolíticos.
Sí, es usar a uno de los enemigos más antiguos de la humanidad a nuestro favor. Y tienen un mecanismo de acción doble que es muy inteligente. Por un lado, el virus está modificado para que solo pueda replicarse dentro de células cancerosas.
¿Por qué?
Porque estas células suelen tener los sistemas de defensa antivirales defectuosos. Así que el virus se multiplica dentro de ellas hasta que literalmente revientan. Es la oncolisis. Pero lo mejor viene ahora.
Hay más.
Claro. Al reventar, la célula tumoral libera cientos de proteínas y antígenos que normalmente estaban ocultos. Es como si sonara una alarma de incendios gigantesca en medio del tumor.
Despierta al sistema inmune.
Lo despierta y lo llama a filas. El sistema inmune, que antes ignoraba el cáncer, de repente acude en masa. Ve todos esos antígenos y aprende a reconocerlos. Esto desencadena una segunda oleada de ataque, esta vez de nuestras propias defensas, por todo el cuerpo. Entiendo la lógica, pero me surge una duda muy obvia. Nuestro sistema inmune está diseñado para destruir virus. ¿Cómo consigues que el virus llegue al tumor sin que nuestras defensas se lo carguen por el camino?
Esa es la pregunta del millón, y la solución que se describe es una elegantísima estrategia de caballo de Troya. Se utilizan otras células como vehículo de transporte, concretamente las células madre mesenquimales.
Un momento, ¿y por qué esas células en concreto? ¿Llevan un GPS que apunta a los tumores o qué?
Casi. Las células madre mesenquimales son las reparadoras de nuestro cuerpo. Su función natural es viajar a lugares donde hay inflamación y daño. Y un tumor, en el fondo, es una herida que no cicatriza, un foco de inflamación.
Ah, claro.
Así que estas células se sienten atraídas por los tumores de forma natural. El proyecto que se cita consiste en cargar los virus oncolíticos dentro de estas células. Viajan por la sangre, protegidas, llegan al tumor y una vez allí liberan su carga viral.
Es alucinante. Esto me lleva al último enfoque, que quizás es el que mejor encaja con la filosofía del juego del amor por la vida. Porque si hemos hablado de reprogramar, aquí ya no se trata de matar, sino de convencer. De reeducar a la célula cancerosa.
Las terapias de diferenciación.
Exacto. Para mí, este es el concepto más profundo y esperanzador de todos. Y no es una teoría. Tenemos un ejemplo paradigmático que demuestra que funciona. El tratamiento de la leucemia promielocítica aguda, la APL, que antes era terrible, ¿no?
En los años 80 era una de las leucemias más fulminantes y mortales. Pero se descubrió que una molécula muy simple, el ATERRA, un derivado de la vitamina A, hacía algo increíble.
¿El qué?
No mataba a las células leucémicas, que son como adolescentes rebeldes bloqueadas. Lo que hacía era desbloquearlas, forzarlas a madurar y convertirse en células sanguíneas normales y funcionales.
O sea, las hace adultas.
Exacto. Y una vez maduras, simplemente cumplen su ciclo y mueren de forma programada, como cualquier otra célula sana.
Es increíble. En lugar de envenenar al enemigo, lo convences de que se una a tu bando y empiece a jugar con tus reglas.
Es la analogía perfecta. Y este enfoque ha transformado la APL de ser una sentencia de muerte a ser una enfermedad con más del 90% de curación y sin la toxicidad brutal de la quimio. Es la prueba de que la identidad de una célula maligna no es un destino inamovible.
Y me imagino que ahora la gran carrera científica es encontrar el ATRA para otros tumores, sobre todo para los tumores sólidos. Ese es el santo grial. El documento menciona un hallazgo muy provocador en esa línea, la salinomicina. Es un antibiótico de uso veterinario que en laboratorio resultó ser 100 veces más potente que un quimioterapéutico clásico para eliminar las células madre del cáncer de mama. 100 veces.
Sí. Y lo interesante es que no las mataba por toxicidad, sino que parece que inducía su diferenciación. Les quitaba esa capacidad de ser madre. La investigación sigue, pero nos muestra que hay un arsenal de moléculas ahí fuera esperando.
Hemos hecho un viaje increíble desde reconstruir un sistema inmune con un trasplante, a tunearlo con CAR-T, entrenarlo con vacunas, usar virus como aliados y finalmente reeducar a las propias células tumorales.
El hilo conductor es evidente.
Sí, es usar la propia biología, la propia vida, para curar.
Ese es el gran cambio de mentalidad. Pasar del paradigma de la destrucción al de la reconstrucción de la salud. Y lo más potente es que estas estrategias no son excluyentes. La verdadera promesa está en la sinergia.
En combinarlas.
Claro. Imagina combinar un virus oncolítico que llega al tumor y lo calienta, lo llena de señales de alarma, para que después una terapia CAR-T pueda actuar con una eficacia devastadora. Ahí es donde se va a jugar el futuro.
Pero como hemos dicho, no todo es un camino de rosas. La complejidad, la seguridad a largo plazo y, sobre todo, el coste y el acceso a estas terapias son barreras gigantescas.
Son los grandes retos, sin duda, y nos obligan a una reflexión como sociedad. Estas terapias son el resultado del conocimiento acumulado de la humanidad, financiado en gran parte con fondos públicos. ¿Cómo garantizamos que sus beneficios lleguen a todos?
Que no se convierta en un privilegio.
Exacto. Es una pregunta que tenemos que responder entre todos.
Y con esa reflexión llegamos al final. El documento enmarca todo esto en un juego del amor por la vida. Si la ciencia nos está demostrando que la identidad de una célula maligna no es un destino fijo, sino un programa que se puede reescribir, ¿qué nos impide pensar que otros límites biológicos que hoy damos por sentados, como el propio envejecimiento, también podrían ser reprogramables en el futuro?
La próxima frontera quizás no sea solo curar la enfermedad, sino empezar a diseñar activamente la salud.